Vamos a ponernos de pie. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por cada hermano y hermana que están aquí, por el milagro de la salvación que has traído a cada uno de nosotros. Te pedimos que nos ayudes a entender las cosas que nos enseñas el día de hoy y pues nos ayudes a seguir creciendo, siendo más como Cristo en todo lo que aprendemos. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Pues tenía muchas ganas de conocerlos a todos ustedes. Alejandro, la última vez que lo vi estaba todavía en Grants Pass y pues se vino para acá, para Eugene, para empezar la obra que tienen aquí con ustedes. Y pues nos ha platicado muchas veces sobre ustedes. Alejandro piensa en ustedes todo el tiempo. Cuando fue allá a Grants Pass, pues él, a Texas, donde vivo yo, pues él me contaba de la obra que estaba haciendo el Señor aquí. Una vez cada dos o tres meses recibimos cartas de Alejandro contándonos de cómo va la iglesia aquí y pues de cada uno de ustedes por nombre, y pues oramos mucho por ustedes y damos muchas gracias al Señor por la salvación de todos ustedes, como el Señor les ha buscado aquí. Jesús me contaba que él es de Purbándiro, pero que no conocía a Mónica, por ejemplo, y se vinieron a juntar aquí y pues el Señor conecta las cosas de una manera bien especial, ¿verdad? Él es sorprendente cómo trabaja y pues doy gracias a Dios por cada uno de ustedes. Pues feliz Día del Padre a todos los que son papás y a las mamás que funcionan como padres a veces que no tienen ahí el padre, pues también feliz Día del Padre, aunque agregado ahí, ¿no? Mi papá se llamaba Juan Máximo Gómez Rivera, ¿verdad? Le decían Don Max a algunas personas porque Máximo pues es un nombre medio extraño. Allá en México, él vive en el cielo, allá con el Señor, él era creyente en Cristo, así como todos nosotros. Y estaba pensando en el Día del Padre, pues hoy es Día del Padre, y todas las cosas que mi padre invirtió, y pues todo el dinero que se gastó, ¿no? Todos los gastos y las pérdidas que él sufrió por mi cuenta, ¿verdad? Recuerdo cuando era chico, me llevaba a la escuela, me daba comida, transporte, vivienda. Uno no piensa en estas cosas cuando es hijo, ¿verdad? Todas las cosas que un padre hace por uno, ¿no? Tantas desobediencias y tantas pérdidas que él sufrió por causa de mis travesuras, pues también él las pagó, ¿verdad? La última vez tenía como 23 años, se me perdieron un billete de 500 y pues ya no me dijo nada, mi papá me perdonó y ay, estaba bien contento, estaba bien nervioso, ¿no? Pues cada uno de ustedes puede pensar en historias y cosas que sus padres han hecho por ustedes y cosas que ustedes han hecho por sus hijos, y cada uno de nosotros como padres sabemos cuánto hemos sacrificado o cuánto queremos a nuestros hijos, ¿verdad? Cuánto hemos hecho por ellos. Y hoy me gustaría hablarles sobre un padre que amaba mucho a sus hijos. Es una historia de un padre que existió hace muy poco, bueno, que vivió hace muchos años, ¿no? Y la persona de la que estoy hablando es Abraham. ¿Quién de ustedes ha escuchado de Abraham? Pues todos nosotros, ¿verdad? Esta historia de Abraham comienza en Génesis capítulo 12, si quieren acompañarme a abrir sus Biblias ahí. Génesis capítulo 12. Y vamos a leer algunos cuantos versículos nada más aquí. Versículos del 4 al 7. Del 1 al 4 primero y luego versículo 7. Aquí comienza la historia o el relato de Abraham. Dice, y el Señor le dijo a Abraham: vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una nación grande y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue, tal como el Señor le había dicho, y Lot se fue con él. Y dice que Abraham tenía 75 años cuando partió de Harán, ¿verdad? Y luego vamos a brincarnos al versículo 7. El Señor se le aparece una vez más a Abraham y le dice: a tu descendencia daré esta tierra. Entonces edificó allí un altar al Señor que se le había aparecido. Pues, ¿cuántos años tenía Abraham? Tenía, dice ahí, 75, ¿verdad? En el versículo 4. Y a Abraham Dios le dice que le iba a dar una descendencia. Pues, ¿qué es necesario para tener una descendencia? Pues tener hijos, ¿verdad? Y el problema es que Abraham a los 75 años, pues no tenía hijos todavía. Y Sara, su esposa, tenía 10 años menos que ella, pues tenía 65 años y no tenía hijos. ¿A quién de ustedes le gustaría ser madre a los 65 años? pues casi a nadie. Tal, era diferente en aquel entonces, ¿no? Pero si nunca hubieran sido madres, pues tal vez dirían, aunque sea a los 65, me gustaría ser madre, ¿verdad? Madre de un hijo. Entonces, esos eran los dos problemas. Él tenía 75 años y Sara, su esposa, era estéril, no podía tener hijos. Entonces pasaron unos años, pasaron 11 años y a los 86 años, antes de los 86 años, pues el Señor le había prometido a Abraham que iba a tener una descendencia, pero no tenía hijos y pues no ven cómo se va a cumplir esta promesa del Señor. Y a Sara se le ocurre una gran idea, dice, pues ¿por qué no tienes a tu hijo con mi sierva, con Agar? Pues Abraham se le hizo buena la idea también, ¿verdad? Y tuvo ahí un hijo con Agar y le pusieron por nombre Ismael, ¿verdad? Esto viene, vamos a Génesis 17, capítulo 15 al 19. Pues, ¿qué pensó el Señor de esta idea que tuvo Sara, ¿no? De tener ahí a un hijo con la sierva. Vamos a ver qué dice versículos 15 al 19. Después de que ya había nacido Ismael, le dice, entonces dijo Dios a Abraham, a Sarai tu mujer no la llamará Sarai, sino Sara será su nombre, y le bendeciré, y de cierto te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de naciones, reyes y de pueblos vendrán a ellas. Entonces Abraham se postró sobre su rostro y se rió y dijo en su corazón, ¿a un hombre de 100 años le nacerá un hijo? ¿Y Sara que tiene 90 años concebirá? Y dijo Abraham a Dios, ojalá que Ismael viva delante de ti. Pero Dios dijo, no, sino que Sara, tu mujer, te dará un hijo. Y le pondrás el nombre de Isaac, y estableceré mi pacto con él, el pacto perpetuo para su descendencia después de él. Entonces, después de que tuvieron a Ismael, cuando tenía 86 años Abraham, y ya tenía 76 años Sara, pues el Señor una vez más se acerca a Abraham, 25 años después de la promesa, cuando tenía 100 años y 99 años, y le dice, tú vas a tener un hijo, pero no va a ser por medio de tu esclava. Esa idea, dice Dios, no fue mía. Esa fue idea tuya. El hijo que yo te voy a dar va a ser por medio de tu esposa, por medio de Sara. Imagínense, una mujer de 90 años teniendo un hijo, ¿verdad? Y un hombre de 100 años teniendo un hijo también, pues es algo imposible, ¿verdad? Ante nuestros ojos. Pero el Señor le hace esta promesa a Abraham y Abraham confía en el Señor. Entonces vemos que a pesar de que Ismael no era el hijo de Abraham que él había querido, que Dios tenía en mente, pues Abraham ama a Ismael de todos modos, ¿verdad? Le dice, pues que mi hijo Ismael viva delante de ti, le dice al Señor, ¿verdad? Y le dice al Señor, no, no va a ser Ismael, va a ser otro niño que se llama Isaac. Y pues ya que mi primo andaba contando secretos sobre mí, pues yo voy a contar secretos sobre él también, ¿verdad? Ya saben que se llama Isaac también, ¿verdad? Se llama Alejandro Isaac. Pues tal vez no era secreto, ¿verdad? Pero dije, voy a contarles de todos modos. Entonces, este hijo que Dios le iba a dar a Abraham y a Sara iba a ser diferente a Ismael, porque Ismael era el hijo que ellos tuvieron por sus propios medios, por así decirlos, ¿no? Pero Isaac iba a ser un hijo que iba a ser un hijo que iba a que solo podía nacer por medio del poder de Dios. Era diferente a Isaac, ¿verdad? Era diferente, perdón, a Ismael. Isaac iba a ser un hijo que iba a nacer por medio del poder de Dios. Entonces podemos imaginarnos a los 100 años por fin a Abraham y Sara a los 90 tuvieron a su hijo Isaac, y podemos imaginarnos qué gran amor tenía Abraham por su hijo Isaac, ¿verdad? Lo amaban mucho, pues era el milagro de Dios, ¿no? Ya había tenido un niño ahí a su edad adulta, me imagino pues que lo iban criando con todo el amor y con toda la dedicación. Y en el capítulo 21 y versículo 8, nada más para adelantarnos a la historia que vamos a ver hoy, vemos cómo cuando es destetado Isaac, dice el versículo 8, y el niño creció y fue destetado, dice, y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Pues ahí, para cuando dejó de tomar leche materna Isaac, pues Abraham le hace un gran banquete a Isaac porque él amaba mucho a su hijo, ¿no? Y eso es nada más para darnos el contexto de cuánto amaba Abraham a su hijo Isaac y cuánto lo quería él, ¿verdad? Entonces, lo primero que vemos aquí en la historia que vamos a ver hoy es que Abraham amaba mucho a sus hijos, ¿verdad? Era un padre que amaba a sus hijos. Amaba a su hijo Ismael y amaba también mucho a su hijo Isaac, ¿verdad? Pero lo que es sorprendente, o el punto importante aquí de la historia, es que, aunque Abraham amaba mucho a sus hijos, lo que lo hacía especial a él es que Abraham amaba más a Dios que a sus hijos. Abraham amaba más a Dios que a sus hijos. Pues ustedes quieren mucho a sus hijos, yo también los quiero mucho, pero Abraham amaba más a Dios que a sus propios hijos. Acompáñenme ahí en sus Biblias a Génesis capítulo 22, este va a ser el pasaje que vamos a estudiar en esta mañana. Y vamos a empezar leyendo en el versículo 1, cómo vamos a ver este ejemplo de cómo Abraham amaba más a Dios que a sus hijos. Aquí, empezando en el versículo 1 de Génesis capítulo 22, dice: aconteció que después de estas cosas, o después de un tiempo de que había nacido Isaac, después de que ya tenía pues ya más años, Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Entonces vemos dos cosas en el versículo 1. Primero vemos que Dios tiene el derecho de probar a los que lo aman. Dios tiene el derecho de darnos pruebas. Y las pruebas son para probar nuestra fe. Y nuestra fe, si lo ponemos en una manera práctica, es cuánto confiamos en el Señor. ¿Qué tanta desconfianza tenemos en Él? ¿Qué tanto realmente confiamos en su carácter y en lo que conocemos sobre el Señor? Y entonces el Señor, aquí en el versículo 1, dice que se acercó a Abraham para hacerle una prueba. Y la respuesta de Abraham, antes de escuchar sobre la prueba, es: heme aquí. Lo que tú quieras, Señor, yo lo hago. ¿Quién de ustedes le gustaría que sus hijos, cada vez que les piden hacer algo, dijeran: heme aquí? Pues así responde Abraham al Señor, ¿verdad? Y así hay que responderle al Señor nosotros también. Aquí estoy, Señor, lo que tú quieras, yo lo hago. Lo mismo sucedió con María, ¿verdad? Cuando le anunció el nacimiento de Jesús, le dijo: haz con tu sierva tu voluntad, ¿verdad? Heme aquí, Señor, lo que tú quieras, yo lo haré. Pero en el versículo 2, pues viene la prueba y dice: y Dios dijo: toma ahora a tu hijo, tu único. Fíjense que ahí no cuenta a Ismael. Él está contando solamente al que él le dio, a tu unigénito, al único en su clase, a tu hijo tan especial, dice, a quien amas. Abraham, yo sé cuánto amas a tu hijo, yo sé lo que has vivido con él, yo sé cómo ha crecido contigo. Toma a ese hijo que amas, a Isaac, y dice: y ve a la tierra de Moría y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Toma a tu hijo Isaac, que amas tanto, y llévatelo al monte, y ahí sacrifica a tu hijo Isaac como un holocausto. Abraham no tenía ninguna duda de lo que Dios le estaba pidiendo. Un holocausto es algo que Abraham ya había hecho antes con animales. Él sabía que esto involucraba un sacrificio y de que representaba que Isaac iba a ser puesto a muerte, ¿verdad? Él sabía exactamente lo que el Señor le estaba pidiendo. Y el Señor, como parte de la prueba, no le da a Abraham más detalles. Ni siquiera le dicen qué monte va a ir. Le dice: nada más llévate tu hijo y sacrifícalo. Si usted fuera Abraham, ¿qué pensaría en este momento? Pues yo sé qué pensaría, ¿verdad? Diría: pues déjame buscar alguna excusa, déjame buscar alguna manera de ver si es realmente el Señor el que me está hablando aquí, o me lo estoy imaginando yo. Pues buscaría yo a muchas cosas para no seguir adelante, ¿no? Pero vamos a ver cómo responde Abraham en el versículo 3. Dice: Abraham se levantó muy de mañana, aparejó su asno y tomó con él a dos de sus mozos y a su hijo Isaac, y partió la leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le había dicho. Abraham se paró lo más temprano que pudo. Cuando él recibió la orden del Señor, él dijo: yo no tengo que tardarme en hacer lo que Él quiere. Si el Señor me lo dijo, lo voy a hacer inmediatamente. La próxima mañana se levanta, toma dos de sus siervos, toma a su hijo Isaac, parte la leña para el holocausto y se pone en camino. Pues si hubiese sido tal vez yo, pues pues ya hubiera buscado las cosas. Bueno, pues tal vez el Señor quiso decir en un mes, ¿verdad? O en el próximo año, tal vez cuando ya me haga viejito. Abraham dice, no, si esto es algo que me ha pedido el Señor, voy a obedecer inmediatamente. Entonces, ya vimos, aprendimos incidentalmente dos cosas sobre la obediencia, ¿verdad? Tiene que ser inmediata, con buena voluntad, aquí estoy, Señor, y lo más pronto posible, ¿verdad? Así nos gusta que nos obedezcan nuestros hijos, así le gusta al Señor que le obedezcamos también. Aprendemos algo de su palabra y con buena voluntad lo aceptamos y lo hacemos lo más pronto posible. Pues es lo que hace Abraham, ¿verdad? Y empezamos a ver algo bien sorprendente aquí de Abraham y que vamos a ver también de Isaac en estos versículos que siguen. Ellos confían en el Señor. Ellos tienen una prueba, los dos tienen una prueba, no solamente Abraham, Isaac también tiene una prueba aquí, pero los dos confían en el Señor. Versículo 4 dice, al tercer día alzó Abraham los ojos y vio el lugar desde lejos. Pues ya pasaron 3 días que va caminando ahí Abraham con Isaac y con sus dos siervos. Y cada día que van caminando y que se van acercando al monte, me imagino que es más difícil, ¿verdad? Una cosa es que el Señor te ordena algo y lo quieres hacer rápido, pero hay 3 días para pensar y hay 3 días para caminar. Y cada día está pensando Abraham, pues qué va a pasar aquí, ¿no? Y está pensando Isaac, pues qué está pasando. Y los dos siervos pues también dicen, pues yo creo que vamos a un sacrificio aquí, pero no sabemos qué. No, nadie ve el animal y más adelante Isaac hace la pregunta, pues ¿dónde está el animal para el holocausto, no? Entonces en el versículo 4 pues vemos eso. Y en el versículo 5, este es bien importante porque nos dice por qué Abraham estuvo dispuesto a hacer lo que iba a hacer, dice el versículo 5. Entonces Abraham dijo a sus mozos, quedaos aquí con el asno, yo y el muchacho iremos hasta allá, adoraremos, ¿y qué dice al final ahí? Y volveremos a vosotros. Ah, pues aquí Abraham ya nos muestra algo diferente, ¿verdad? Él dice, yo no sé cómo, dice, pero nosotros vamos a volver. Él sabe que el Señor le ha pedido que lo sacrificara a su hijo, pero él sabe que los dos van a volver juntos. Pues para ver un poquito dentro de la mente de Abraham, del qué es lo que estaba pensando, aquí vamos a Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 19. Y dejen ahí su dedo en sus Biblias donde estamos, porque vamos a volver a Génesis otra vez. Hebreos capítulo 11, versículos 17 al 19. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo. Fue a él a quien se le dijo, en Isaac te será llamada descendencia. Esa era la promesa que el Señor le había dado a Abraham. Y esto es lo que dice el versículo 19. Dice, él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Entonces, cuando Abraham iba caminando ahí con Isaac, él iba con toda la confianza. ¿Por qué? Porque él sabía que Dios era poderoso. Y dice, yo puedo obedecer a Dios y sacrificar a mi hijo Isaac, y yo sé que el Señor le va a levantar de los muertos. Y por eso cuando le dice a los siervos, vamos a adorar y vamos a hacer el sacrificio, y dice, vamos a regresar los dos. Vaya a regresar con mi hijo Isaac. ¿Por qué? Porque Abraham conocía el poder de Dios y Abraham sabía lo que Dios podía hacer. Abraham conocía el poder de Dios porque cuando él tuvo su hijo, él era como un hombre muerto también, porque ya viejito a los 100 años no podía tener descendencia, y él sabía lo que Dios había hecho por él y sabía lo que Dios podía hacer por su hijo Isaac. Entonces, muy importante el versículo 5, vemos la confianza ahí de Abraham en el poder del Señor. Versículo 6 dice, tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y los dos iban juntos. Pues cada uno de ellos aquí toma su papel, ¿verdad? Isaac toma el papel de la víctima y Abraham toma el papel del que lo iba a sacrificar o del que iba a hacer el holocausto. Él toma la leña y Abraham toma el cuchillo y el fuego, ¿verdad? Versículos 7 y 8 dice, habló Isaac a su padre Abraham y le dijo, padre mío, y él respondió, heme aquí, hijo mío, de la misma manera que le respondió al Señor, y le dijo, Isaac, aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham respondió, Dios proveerá para sí el cordero para el holocausto, hijo mío. Y los dos iban juntos. Pues Isaac se le empieza a hacer un poco extraño este sacrificio, ¿no? Pues ya va caminando ahí con su papá y pues todo el mundo está pensando en esto, pero nadie se ha atrevido a hacerle la pregunta a Abraham, ¿verdad? Pues ¿dónde está el cordero, no? Y Abraham responde de una manera bien interesante. No le dice a Isaac exactamente lo que va a pasar, pero le dice a Isaac que él confía en el Señor. Y eso nos dice que Isaac estaba acostumbrado a confiar, a ver la fe de su papá. Isaac estaba acostumbrado a ver cómo su papá pasaba por pruebas y cómo el Señor le respondía. Isaac sabía que cuando su papá dijo que el Señor iba a proveer un sacrificio para el holocausto, que él estaba confiando en el Señor. Isaac no hace ninguna pregunta. Sigue caminando con su papá hacia este sacrificio. Vamos a ver versículos 9 y 10. Llegaron al lugar donde Dios le había dicho y Abraham edificó allí el altar y arregló la leña. Ató a su hijo Isaac y la puso en el altar sobre la leña. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Pues vemos una vez más la obediencia de Abraham y vemos la obediencia de Isaac, ¿verdad? Porque no dice en el pasaje que Isaac y Abraham se pelearon, pues si hubiera sido yo, no dice una corretiza, ¿verdad? Primero, pues si me alcanzas, ¿no? Y luego a ver si me puedes amarrar. Pero Isaac dice, mi papá está confiando en el Señor y yo voy a dejar que él me amarre y yo voy a dejar que él me sacrifique. Y Abraham ahí empuña su... Y podemos, en todo lo que sobra en el pasaje aquí, podemos ponernos en la mente de Abraham y ver por medio de sus ojos, ¿verdad? Toma ahí el cuchillo y lo levanta para sacrificar a su hijo. ¿Qué confianza tiene Abraham en Dios, verdad? Él ama más a Dios que a su propio hijo. Vamos a ver qué pasa, versículo 10. Entonces Abraham extendió su mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Versículo 10, versículos del 11 al 14, vamos a verlos todos juntos. Mas el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. La misma disposición que tenía antes, ¿verdad? Y el ángel dijo, no extiendas tu mano contra el muchacho, ni le hagas nada, porque ahora sé que temes a Dios, ya que no me has rehusado tu hijo, tu único. Entonces Abraham alzó los ojos y miró, y he aquí vio un carnero detrás de él trabado por los cuernos en un matorral. Y Abraham fue, tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham en aquel lugar con el nombre de El Señor proveerá, como se dice hasta hoy, en el monte del Señor se proveerá. Dios nunca le había pedido a nadie que hiciera esto antes y él nunca lo volvió a pedir después. Dios nunca nos ha pedido ni les pedirá que ustedes sacrifiquen a su hijo de esta manera. Y Dios nunca tuvo la intención de que Isaac muriera. La intención de Dios desde el principio fue proveer el sacrificio. Y por eso Abraham reconoce y dice, el Señor proveerá. Abraham ya tenía esta confianza desde antes porque dice que el Señor se iba a proveer de este sacrificio. Y esta fue la lección que aprendió Abraham en todo este episodio. El Señor va a proveer un mejor sacrificio que el sacrificio que yo podía dar por él. Yo no tengo nada que sacrificar para el Señor, aprendió Abraham. Aún mi propio hijo no es un sacrificio suficiente para el Señor. El Señor tiene que proveer el sacrificio que él va a aceptar. Yo no puedo proveer ese sacrificio. Y sabemos que todo esto pues apunta a Cristo, ¿verdad? Vamos a ver esto un poquito más adelante. Pero antes de esto quisiera ver tres cosas que descubrió Abraham. Vemos que Abraham amó más a Dios que a su propio hijo, ¿verdad? O a sus dos hijos. Abraham descubrió algo bien importante aquí. Él descubrió que Dios amaba más a su hijo que él mismo. Dios no iba a permitir que Isaac fuera puesto a muerte. A veces desconfiamos, cuando pensamos en nosotros, pues confiamos en el Señor, pero a veces desconfiamos y se nos olvida que Dios ama más a nuestros hijos que nosotros mismos. Dios vela más por nuestros hijos que nosotros mismos. Y Dios ha sacrificado más por nuestros hijos que todo lo que hemos, que todo lo que nosotros vayamos a sacrificar un día por ellos. Se nos olvida que nadie puede superar el amor de Dios. Sí, nosotros amamos mucho a nuestros hijos, ¿verdad? Pero Dios ama a nuestros hijos más que a nosotros mismos. Abraham en el versículo 14 descubrió que Dios provee, que Dios es el que iba a dar ese sacrificio que él no podía dar por medio de su hijo. En este caso, era un mejor sacrificio, era algo que Abraham no se estaba esperando, y que Dios iba a proveer un mejor sacrificio que el sacrificio que él pudiera ofrecer. Tal vez si te preguntaran qué es lo más que podías sacrificar por alguien o por Dios, dirías, pues la vida de mi hijo, ¿no? No hay nada más valioso que la vida de nuestros hijos. Pero Dios dijo, no, yo voy a proveer un mejor sacrificio que todo lo que tú puedas dar. Y eso fue algo más que aprendió Abraham. Y Abraham descubrió que toda esta prueba, la intención que tenía el Señor detrás de todo esto, era bendecirle aún más. Darle bendiciones que él no hubiera entendido si no hubiera pasado por medio de esta prueba. Vamos a terminar de leer versículos 15 al 18, dice, o 15 en adelante, dice: El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: Por mí mismo he jurado, declara el Señor, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único, de cierto te bendeciré grandemente y multiplicaré en gran manera tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena de la orilla del mar, y tu descendencia poseerá la puerta de sus enemigos, y en tu simiente serán bendecidas por todas las naciones de la tierra, porque tú has obedecido mi voz. Entonces Abraham volvió a sus mozos y se levantaron y fueron juntos a Beerseba, y habitó Abraham ahí en Beerseba. En el versículo 18, Dios hace una promesa sorprendente a Abraham y le dice, por medio de tu descendiente, por medio de uno de tus descendientes, dice, todas las naciones de la tierra iban a ser bendecidas. Y todos sabemos de quién está hablando, ¿verdad? El descendiente de Abraham que iba a bendecir a todas las naciones de la tierra, incluyendo a los que están aquí de Colombia, de Centroamérica, de México, de todos estamos aquí, es el Señor Jesucristo. Uno de los descendientes de Abraham iba a tener una bendición, la bendición más grande a todas las familias de la tierra. Vamos a un versículo que conocemos todos bien para hacer una conexión importante aquí en Juan capítulo 3 y versículo 16. Juan capítulo 3 y versículo 16, si lo sabe de memoria, pues no lo busque. Pero si ya lo buscó, pues qué bueno, ¿no? Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, y fíjense lo que dice ahí, que dio a su hijo unigénito. Isaac era el hijo único o unigénito, único en su clase de Abraham, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esta promesa de uno de los descendientes que iba a ser bendición para toda la tierra, pues se refería a Cristo. El que cree en Cristo ahora recibe la bendición más grande de Dios, que es la salvación. Y no importa de qué país venga, pues uno ha recibido esta bendición de él si hemos confiado en Cristo, ¿verdad? Dios proveyó un carnero para que tomara, y hay muchas conexiones aquí, ¿verdad? Dios proveyó un carnero para que tomara el lugar de Isaac, allí en el matorral. Y para mí, Dios ha provisto a su Hijo Jesucristo para que tomara mi lugar y fuera mi sacrificio para mi pecado. Él proveyó un mejor sacrificio que todo lo que nosotros pudiéramos dar. ¿Quién de ustedes pensó cuando estábamos leyendo esta historia que el amor de Abraham para Dios o la fe de Dios en Abraham fue grande? Pues Dios, Abraham hablaba más a Dios que a su hijo, ¿verdad? Y su amor fue muy grande, pero el amor de Dios para cada uno de nosotros es mucho más grande. Cuando Abraham tomó el puñal o el cuchillo, listo para sacrificar a su hijo, Dios le detuvo la mano, ¿verdad? El ángel del Señor le apareció y lo detuvo. Pero cuando Dios tomó el cuchillo, por así decirlo, listo para sacrificar a su hijo, no hubo quien le detuviera la mano. Él completó este sacrificio por ti y por mí, para salvarnos, para darnos vida eterna. Hizo el sacrificio más grande que nadie ha hecho por cada uno de nosotros. Pues podemos relacionarnos con el sacrificio de Abraham, pero aquí la Biblia nos está invitando a que nos relacionemos también con el sacrificio que Dios hizo. Cuando Él sacrificó su hijo, nadie lo detuvo. Por amor por ti y por amor a mí, entregó a su hijo para morir por nosotros. No hay padre como Dios. No hay otro padre mejor que Él. Y por medio de Cristo ahora somos vistos también como hijos de Dios. Vamos a Juan capítulo 1 y versículo 12. Ya vamos a terminar. Dice, pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre. Todos los que confían en Cristo como su Salvador, ahora tienen un nuevo Padre. Tienen a Dios como a su Padre también. Dios es nuestro Padre por medio de Cristo. Entonces, para terminar, me gustaría ofrecerles algunas aplicaciones para padres, para madres y para hijos. Pues estamos hablando mucho de la fe de Abraham como padre, ¿verdad? Pero no hemos pensado mucho desde la perspectiva de Sara, la esposa, ¿verdad? Pero Sara tuvo una prueba bien grande ahí también, ¿no? ¿Quién de ustedes dejaría que su esposo se llevara a su hijo para sacrificarlo al monte, ¿verdad? Pues ahí está difícil la cosa, ¿verdad? Vamos a ver primera de Pedro capítulo 3 y versículo 6. Casi al final de sus Biblias ahí, primera de Pedro. Primera de Pedro capítulo 3 y versículo 6 dice: así obedeció Sara a Abraham llamándolo Señor, y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella, si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. Entonces, una mujer, cuando obedece a su esposo, cuando se sujeta a su esposo, lo hace porque tiene fe en Dios. Y dice ahí que Sara no estaba amedrentada por ningún temor. Pues qué difícil era la vida de Sara, ¿verdad? Que su esposo se levantara y le dijera, pues ¿sabes qué? Dios me dijo que lo fuera a seguir a un lugar donde nunca hemos ido. Ay, pues ahí va Sara, ¿verdad? Ay, pues fíjate que ahora me dijo el Señor que me llevara a Isaac mañana y que lo ofreciera como holocausto en un sacrificio. Ay, pues llévatelo, ¿verdad? Pero Sara se sujetó a su esposo. Ella no escuchó la voz del Señor. El Señor no le habló a Sara directamente y le dijo lo que iba a hacer. Pero Sara confiaba en el Señor y decía, si mi esposo me pide que algo difícil, si me tengo que sujetar a él, voy a confiar en el Señor. Entonces Sara, pues vemos la fe de Sara aquí también, ¿verdad? Un buen padre ama a sus hijos. Vemos todo lo que hizo Abraham aquí por Isaac, ¿verdad? Los anima, los cría, los disciplina y se alegra con ellos. Es parte de ser un buen padre hacer todas estas cosas. Y vamos a ver nomás un versículo ahí en Hebreos capítulo 12 y versículo 6, un poquito atrás. Dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y eso es nada más pues un comentario adicional, ¿verdad? Porque la disciplina pues es parte de amar a nuestros hijos. Vemos como aquí Abraham amaba a su hijo Isaac, y parte de lo que hacemos y parte de lo que hace el Señor por nosotros porque nos ama al tomarnos como hijos, pues es disciplinarnos. Entonces un padre ama a sus hijos, es otra aplicación que tenemos ahí. Tenemos la responsabilidad de amar a nuestros hijos. Dios ama a nuestros hijos por medio de nosotros. En muchas ocasiones le demuestra su amor a nuestros hijos por lo que nosotros hacemos por ellos, y parte de lo que tenemos que hacer pues es disciplinarlos, ¿verdad? Nos alegramos con ellos, los animamos, los alentamos a que sean lo mejor, pero la disciplina pues es parte de ese amor. Un buen padre reconoce que Dios ama a sus hijos más que él mismo y confía para que Dios dirija las vidas de sus hijos. Un buen padre reconoce que aunque yo amo mucho a mi hija Rebeca y a mi hijo Joel, pues cuando sean grandes el Señor tiene planes para ellos y debo confiar en lo que el Señor va a hacer para ellos. Él ama a mis hijos más que lo que yo los puede amar. Un buen hijo obedece a su padre confiando en el Señor. Un buen hijo confía en el Señor para obedecer a su padre. Y por último, todos como creyentes tenemos la responsabilidad de obedecer a Dios como nuestro Padre y de amarlo así como Isaac amó a su padre Abraham, y de obedecerlo así como Abraham obedeció en todas las cosas que el Señor les pidió, porque por medio de Cristo Dios es un Padre que nos ama, como hemos aprendido aquí, mucho más que todo lo que nosotros podemos entender de lo que es el amor o cómo podemos amar a nuestros propios hijos. Pues eso es todo lo que tenía preparado para hoy. Y pues me gustaría cerrar con una oración. Señor, te damos gracias por lo que tú has hecho por nosotros por medio de Cristo. Gracias que pues Él fue el sacrificio perfecto que tú proveíste para pagar por todos mis pecados. Gracias que por medio de Él, pues ahora somos tus hijos y tú eres nuestro Padre. Gracias porque pues tú nos amas con un amor que no entendemos, un amor infinito, un amor más grande que todo lo que nosotros podamos expresar aún por nuestros propios hijos. Y pues queremos alabarte por lo que Él ha hecho por nosotros, por hacernos tus hijos, y pedirte, Señor, que nos ayudes a ser obedientes como padres, a ser obedientes como hijos, y a tener esta misma fe de Abraham, en la que él confiaba más en ti que en todas las cosas que él estaba pasando en medio de las pruebas tan difíciles. Pues él nunca perdió su confianza en ti. Ayúdanos, Señor, a crecer en nuestra fe también, así como ayudaste a Abraham. Y pues te damos gracias, Señor, por todo esto, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.
Amén.